Buenos días. Buenos días. Buenos días a las grandes multitudes. Pues hoy vamos a ver que estuvimos anunciando en radio y que es también el propósito de la iglesia para este año. El propósito de nuestra iglesia para este año es que recordemos que somos el cuerpo de Cristo y las implicaciones que eso tiene. Somos el cuerpo de Cristo, y entonces me gustó esa imagen aquí porque tiene una cantidad de personas de distintos orígenes, distintos rostros, distintas edades, una variedad de personas, de toda clase de personas, niños, niñas, adultos, jóvenes, y todos componemos lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y por eso también vamos a ver la escritura de Efesios que Paulinita estaba leyendo, y este era el pensamiento central de este libro de los Efesios. Pablo le está escribiendo a los miembros de la iglesia en Éfeso, y le está escribiendo a todos, no solamente a una persona en especial, sino a todos, porque nos vamos a dar cuenta de el plural, todo el tiempo está en plural. No está hablando a una sola persona, sino que está hablando a toda la iglesia. Así que nos está hablando a todos los miembros de la iglesia como un cuerpo. No nos está hablando a cada uno como alguien separado, sino está hablando a toda la iglesia como un cuerpo. Y dice así, en Efesios capítulo 3, comenzando en el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Y eso es lo primero que llama la atención, que él, Pablo, dice, del nombre del Padre, toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre. Es decir, que todas las familias constituidas están constituidas en el concepto del Padre, en el concepto de que hay un Padre. Y él dice, y la iglesia es como una familia. La iglesia, lo que está pasando en la iglesia es como lo que pasa en una familia, donde hay un padre, hay una mamá y hay unos hijos. Y los padres se preocupan para que los hijos crezcan, les damos de comer, les damos educación, los disciplinamos, los educamos, los bendecimos de toda manera posible. Pero naturalmente todo comienza con la bendición entre los esposos se ayudan mutuamente, están ayudándose continuamente con una visión. La visión es, como hemos hablado en parejas, que juntos nos apoyemos para llegar al reino de Dios. Y así que cuando yo estoy mal, entonces ella me levanta, cuando ella está mal, yo la levanto, nos ayudamos mutuamente, cuando vemos a nuestros hijos en dificultades, tratamos de ayudarlos, oramos por ellos, les bendecimos, intercedemos por ellos, tratamos de satisfacer todas sus necesidades, todas sus angustias, todo lo que necesitan para hacer un éxito en la vida. Y aquí Pablo dice, así es la iglesia. La iglesia es una gran familia donde todos existimos para ayudarnos mutuamente. No estamos aquí para avanzar lo personal. No estamos aquí necesariamente para mostrar solo mi capacidad o mis poderes o algo por el estilo, sino que estamos para servirnos mutuamente. Y entonces me gusta la manera como Pablo comienza aquí diciendo eso, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. Entonces, se supone que, así como una familia, nos estamos ayudando para que tengamos éxito y haya felicidad en nuestra casa, y nuestros hijos tengan éxito. Pablo está diciendo aquí, la iglesia existe como un cuerpo para que todos nos ayudemos a entender la fe, para que todos nos ayudemos a comprender el amor de Cristo, quién es Él, qué ha hecho por nosotros, cuáles son sus propósitos con nosotros, sus planes con nosotros, su voluntad con nosotros. Y Él dice que todos juntos debemos ayudarnos en esos propósitos. Es decir, que así como en una familia no hay hijos rezagados y abandonados, sino que nosotros como padres nos preocupamos de nuestros hijos todo el tiempo, de igual manera por todos, sin hacer acepción de ninguno, porque son nuestros hijos y los amamos a cada uno como es, y lo aceptamos a cada uno como es, y lo bendecimos en lo que Dios está haciendo con él igualmente. En la iglesia, todos, aunque somos distintos, diferentes, tenemos distintos colores, unos gorditos, otros delgados, otros altos, blancos, morenitos, lo que sea, somos hermanos en la misma familia y tenemos el mismo propósito. ¿Cuál es? Conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La carrera es que al final todos seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, yo pues, preso en el Señor, versículo 1 del capítulo 4, de ahí en adelante, yo pues, preso en el Señor, os ruego, y entonces ese os, casi no lo usamos, ¿no? Nosotros no usamos el os, ¿no? Los españoles sí. El español todo el tiempo usa el os, y nosotros estamos de moda con los españoles. Tenemos una sobrina que en estos días se casa, o ya se casó, pero se va para España, y entonces estamos de España, del os y el vosotros. Bueno, todas esas cosas. El punto aquí es que nos habla a todos, no le habla a una persona, sino que Pablo le escribe a toda la iglesia, y se supone que estas epístolas se leían así como las estamos leyendo desde el púlpito. Y alguien se paraba delante de toda la iglesia y les leía esta carta y les explicaba lo que yo les estoy explicando. Alguien se levantaba y decían a la iglesia, el hermano Pablo nos ha escrito lo siguiente. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Y entonces aquí nos dice algo muy importante. Y es que en las familias, igual que en la iglesia, siempre habrá tensiones, siempre habrá momentos duros, difíciles, complejos. Hay momentos en que los esposos se sienten mal, por alguna razón, sea cierta o no sea cierta, justa o injusta, hay tensiones y hay momentos de gran tensión y a veces el esposo está de mal genio y a veces pelea con todo el mundo o a veces la esposa también está de mal genio y pelea con todo el mundo y a veces los hijos se portan mal, a veces los hijos no son los hijos que uno quisiera que fueran siempre porque ellos tienen su manera de ser, su personalidad. Porque la mamá tiene su personalidad, porque el papá tiene su personalidad. Y a veces chocan, y a veces hay dificultades, y a veces el hogar se pone como fuego, caliente la cosa. Pero ¿qué dice aquí? Dice soportándonos. ¿Soportándonos cómo? Con paciencia. Y así debe estar la iglesia, es igual. Nosotros somos de distintas culturas, distinta educación. No ganamos lo mismo, hay algunos que Dios los ha bendecido muchísimo, otros están en necesidad, unos están enfermos, otros no, algunos están pasando por dificultades, sus dificultades hacen que ellos vengan a la iglesia, y a veces están haciendo mala cara, y a veces nos pisan un callo, y nosotros reaccionamos, y entonces nos agarramos con el hermanito tal, y las cosas se ponen difíciles. Pero ¿qué dice la Escritura? Que así como en la casa finalmente nos perdonamos y al fin llega el momento en que decimos, mi amor, perdona, lo siento, metí las patas, perdona, yo te amo, yo te quiero. Ah, sí, pero no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, hay perdón. Y seguimos adelante, seguimos adelante. Nuestros hijos nunca dejan de ser nuestros hijos. Siempre los perdonamos, siempre los aceptamos. Hagan lo que hagan. Nunca dejarán de ser nuestros hijos. Siempre estaremos orando por ellos. Aunque nos saquen canas, aunque haya problemas, siempre serán nuestros hijos. De la misma manera en la iglesia, Dios dice que necesitamos andar en este camino soportándonos. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no es un lugar perfecto. Quiere decir que la iglesia no es un lugar donde uno va a llegar y ¡ay! Todos son unos ángeles. Todos tan preciosos y tan lindos todo el tiempo. No. Hay momentos de dificultad. Hay momentos que el hermano me miró mal. Hay momentos en que el hermano no me saludó. Hay momentos en que el hermano no entiendo su... ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Me tiró el tintico o qué? ¿Cómo así? A ver. Y uno cree que hay problemas, pero Dios dice, Pablo nos dice, aquí inspirado por Dios, soportándoos con paciencia. En este caminar hacia conocer a Cristo, en este caminar hacia que Dios sea formado con toda plenitud en nosotros, necesitamos caminar juntos soportándonos con paciencia, perdonándonos. Que llegue el momento en que digamos, oye, no, pero tampoco era tan grave la vaina. No, no, yo, no, mi hermano del alma, no, perdóname, tranquilo, sigamos juntos. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿En cuál amor? ¿En el mío? No, en el amor de Dios, en el amor del Padre. El Padre es el que une la casa. Y aquí Dios es el que une la casa. Solícitos, es decir, con un deseo, la actitud en la iglesia debe ser de todos nosotros, debe ser con un deseo de guardar la unidad. Ese es el deseo. Pasar por alto las dificultades, los problemas, igual que en la casa. Porque uno finalmente dice, no, pero espere un momentico, hay que mantener la unidad de la casa. Por encima de los problemas, por encima de las dificultades, somos uno, somos una familia. Y tenemos que apoyarnos pase lo que pase. Sea lo que suceda, nos apoyamos porque somos una familia. Igual aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que nuestro anhelo en la iglesia es que finalmente se mantenga la unidad y que haya paz en la iglesia. Ese es el anhelo, buscar la paz. Mientras que caminamos a la plenitud de Cristo que se ha formado en nosotros, habrá problemas, pero nuestro deseo siempre será que haya unidad y que haya paz. Recordando que somos un cuerpo. ¿Qué dice Dios? Somos un cuerpo. Aunque las personas son tan distintas a nosotros, somos tan distintos en la iglesia, sin embargo somos un cuerpo. Dios nos ha dado solo un espíritu. Fuimos llamados a una misma esperanza. En la misma esperanza vamos al mismo reino y vamos a tener que vivir juntos eternamente. Así que es mejor que nos vayamos poniendo de acuerdo desde ahora y nos vayamos perdonando desde ahora. Porque eso es como cuando uno, ¿no?, se casa otra vez, ¿cierto? Yo digo siempre, les digo a mis hijos que si sus novias, lo que sea, el día que se casen, que amen a esa muchacha, que la amen, porque se van a acostar todas las noches con esa muchacha allá al lado. Y si no la aman, mi hermano, la van a pasar muy mal. Porque esa vaina de que se volteó y que no me mire y que no me toque, córrase para allá, eso no. Eso no, eso tiene que estar ahí feliz todo el tiempo y no la puede echar a que duerma en la sala, ni él tiene que irse a la sala a dormir, sino a compartir juntos de ahí en adelante toda su vida. Y aquí entonces estamos hablando de cosas temporales. Imagínense que nosotros vamos a estar la eternidad juntos, como el cuerpo de Cristo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a ser una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un solo Señor. Y por eso me gusta esta imagen, porque es una sola cabeza, la cabeza de Cristo, y todos nosotros somos su cuerpo. Un Señor, una fe. Y aquí quiero detenerme un poco, porque una fe quiere decir que tenemos las mismas creencias. Necesitamos comprender que tenemos un Padre, un Señor, un Espíritu, y que necesitamos de alguna manera identificarnos en lo que creemos con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es Dios. Necesitamos tener unidad, unanimidad, no que estemos de acuerdo exactamente en todo con respecto a nuestras creencias de Dios, pero necesitamos comprender y tener una misma fe en que creemos. ¿Qué creemos de tantos temas? ¿Qué creemos de lo que Dios dice acerca de lo que es nuestra esperanza, de lo que es el cielo, de lo que es el infierno, de lo que es la segunda venida de Cristo, de lo que es el matrimonio, de lo que es la resurrección, de lo que es el dinero, cómo manejamos eso, de cómo manejar la enfermedad, qué nos promete Dios con respecto a la sanidad, con respecto a todos los temas como cristianos? Necesitamos tener acuerdo para poder caminar en acuerdo. Una fe. Cuando habla de una fe, entonces es que nosotros estamos siendo formados en valores comunes. Tenemos un mismo fundamento, un mismo Señor y un mismo cuerpo doctrinal, unas mismas ideas. No les digo que todos vamos a tener exactamente las mismas ideas, pero debemos tener algunas doctrinas fundamentales básicas en las que estemos de acuerdo para caminar juntos. Al final, cuando nos encontremos con nuestro Señor, estaremos de acuerdo en ese Señor. Y así como los hijos saben quién es su papá, dicen, mi papá, cascarrabias, bueno, lo que sea, pero nos conocen. Esa es su doctrina. Ellos tienen su idea de quién es el papá. Ellos tienen una idea, si yo llego tarde, va a pasar tal cosa, ¿cierto? Y si hago tal cosa, mi papá, yo lo conozco, él es así, mejor. Ellos saben quién es su padre. Nosotros como cristianos necesitamos saber quién es nuestro padre, cómo es él, qué piensa él. Eso es la fe, el cuerpo de doctrinas en las que nosotros creemos. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que es importante que todos tengamos creencias básicas fundamentales iguales. Pero Dios dice algo más. Dios dice en el versículo 7, dice que para que todos seamos uno y para que andemos juntos y nos ayudemos juntos, Él por su Espíritu ha dado dones a cada uno de nosotros, atributos especiales a cada uno de ustedes para que sirvan a los otros. No somos iguales, exactamente iguales, sino que unos tienen unos dones para servir a otros en el cuerpo de Cristo. Y entonces nos dice, aquí dice que, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y nos dice que por el medio del Espíritu Santo Dios nos da sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, dones de enseñanza, de música, de hospitalidad, servicio, danzas, cantidades de dones para edificarnos mutuamente. Y eso lo hace Dios. Así que Dios nos mantiene unidos y nos ayudamos mutuamente a través de los dones que Dios nos ha dado. Entonces la pregunta es, que si ustedes se pueden hacer, es ¿qué don tengo yo de parte de Dios para servir en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Porque no somos islas, porque Dios dice que no podemos realmente ser cristianos solos, apartados. Ay, yo no me meto con nadie. Yo tengo mi relación personal, privada con Cristo y no necesito nadie, ni iglesia, ni amigos, ni nada. Eso no es lo que Dios nos dice. Dios dice que somos un cuerpo. Dios dice que necesitamos estar en comunidad. Dios dice que necesitamos ejercer cosas como el perdón, el servicio, la ayuda, la intercesión, y todas esas cosas tienen que ver con los otros. Que necesitamos orar por los otros, que necesitamos las oraciones de los otros por mí. Cuando yo estoy en angustia, estoy en necesidad, en enfermedad, en dolor, en crisis, Necesito que ustedes oren por mí y ustedes necesitan mis oraciones. Ustedes necesitan en alguna crisis la ayuda de toda la iglesia, de toda la iglesia. Y más adelante va a hablar que somos como un cuerpo que cuando una uñita se nos enreda en alguna parte o nos damos con un martillo, todo el cuerpo vaya a ayudar, a bendecir ese dedito que está todo morado, todo negro, se cae la uña y todo el cuerpo va y ayuda y cicatriza. Y otra vez ese dedito funciona. Que no es posible ser cristianos independientes. Que ese tipo de cristianismo no existe. Porque hay personas que dicen, no, es que yo me alimento viendo los programas de televisión. Yo no necesito ir a ponerme en contacto con nadie. Yo no necesito la iglesia. Yo no necesito nadie. Yo solo. Dios dice, no, así no es. Si usted realmente quiere ser cristiano, usted necesita tener otros hermanos. Usted si usted es tan bueno y usted es tan santo, usted necesita ir y ayudar a otros que no son como usted, que necesitan de su ayuda. Así que si usted se siente muy bueno, Dios nos dice, vaya y ayude a otros. Rinda, déles la mano, ayúdelos, bendígalos. Póngase en contacto con otras personas que lo necesitan. El cristianismo no es una isla. El cristianismo es ser cuerpo. Y Dios por eso nos da distintos dones en la iglesia a los miembros para que sirvamos. Alguna persona dirá, no, pero yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para nada. Y de pronto la persona es una persona que siempre está recordando en sus oraciones a los demás miembros, pues tiene el don de la oración, tiene el don de la intercesión, ese es el don que Dios le ha dado, ese es el don que esa persona tiene, un amor por la gente, y tal vez no lo expresa aquí de una manera extraordinaria, abrazando a todo el mundo, pero tal vez lo que hace es que recuerda que alguien está enfermo, llega a su casa y hace intercesión. Ese es un don, y está edificando. Está bendiciendo. Así que todos tenemos cómo dar. Todos tenemos de alguna manera cómo participar. Hay algunos que tienen el don de la generosidad. Cuando saben que alguien está en angustias, son los que llevan, los que ayudan, los que dan, los que apoyan. Hay otros que tienen el don de la hospitalidad, son los que reciben, vengan a mi casa. Y allí en su casa hay un ambiente que las personas se sienten bien y dan gloria a Dios porque este hermano los atiende tan bien. ¡Qué ejemplo de cristianismo! Hay otros que tienen el don de la predicación, hay otros que tienen el don de la sanidad, que se entiende como un afecto especial, un cuidado especial por los enfermos. Así que todos tenemos dones, y Dios nos dice que nos ha dado esos dones para que juntos nos bendigamos en el caminar en la dirección de que Cristo sea formado en nosotros. En el proceso, ese es el objetivo. Así como en una familia el objetivo es que nosotros saquemos adelante esos muchachos, que seamos felices como pareja. Hay objetivos en la familia, en la iglesia, ¿cuál es? Ahí nos dice, hasta que Dios sea formado en la plenitud en nosotros. Cristo formado en nosotros. Ese es el objetivo. Pero en el caminar, en ese ir, en ese andar, tenemos que ayudarnos, bendecirnos, levantarnos, apoyarnos, recibir del que tiene, ayudar al que le falta. Así que Dios nos ha dado dones. Y luego dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. Y entonces aquí dice que dentro de la iglesia hay personas que tienen ciertos dones. Hay algunos que tienen todos estos dones. Hay otros que tienen dones ¿de qué? De apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. Pero toda esa operación es la operación de Dios. Todo lo que está pasando aquí, todos esos dones, es Dios en nosotros trabajando para que seamos un cuerpo. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? de que todos seamos ¿qué? Perfeccionados. Todos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el objetivo? Que todos sean perfeccionados. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que llegue a la iglesia debemos incluirla en ese caminar hacia Cristo, en ese caminar hacia Dios. Y debemos nosotros darle la mano para ayudarlo, bendecirlo. Toda persona que llegue a la iglesia debe ser el objeto de nuestra ayuda. Toda persona que llegue a nuestra iglesia debe ser el objeto de nosotros como cuerpo, ir y abrazarlo, traerlo, educarlo, capacitarlo, darle, enseñarle, mostrarle cuál es la fe, ayudarlo a que él se cimiente en Cristo y que él conozca a Cristo y que comience el andar en el camino de Cristo, que se dé cuenta esa persona qué dones tiene ahora de Dios, llevarlo a ese compromiso con Cristo, y todos nosotros como cuerpo ayudamos a las personas nuevas. Todos, no es solamente el pastor, no es solamente alguien en especial, es toda la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Así que cuando alguien nuevo llega, lo acogemos y le decimos, hermano, ven, nos lo miramos y decimos, a esta persona está en tal lugar, está en tal condición. Y así como nosotros, otra vez, como familia, los hermanos mayores, cuando llega otro hijo al hogar, los hermanos mayores lo ayudan, lo protegen. Y si llega una niña, y entonces los hermanos mayores ya tienen 10, 12 años, y esa niña va creciendo, los hermanos la llevan, la traen, la protegen, la cuidan. Y cuando está la época de novios, entonces los hermanos mayores son los que dicen, usted, cuidado, ¿no?, con mi hermana. Hermano, cuidado porque, hermano. Y así se pone como... Y ellas se sienten protegidas, ¿no? Entonces, igual en la iglesia, cuando alguien llega nuevo, los hermanos mayores salen a defender, a bendecir, a enseñar, lo invitan a los pequeños grupos, le dicen, venga hermano, estudiemos las escrituras, venga, ¿qué necesidades tiene? Ven, haz esto así, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? Mira esto, eso es así, mira, arregla los problemas con tu esposa de esta manera, mira, asiste al curso de parejas, mira, entonces todo el cuerpo se vuelca para ayudar a esa persona a que comience a caminar los caminos de Cristo, hasta que esa persona, él mismo, ya hecho maduro, se convierta en un hermano mayor para alguien más, para que él abrace, ayuda y bendiga a otro nuevo miembro que está llegando a la iglesia. Así que, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Así que, ¿qué está haciendo usted cuando usted está poniendo su don al servicio de la iglesia? Está edificando el cuerpo de Cristo. Cuando usted pone el don que Dios le dio, la fortaleza que usted ve en su vida, y la pone al servicio de la iglesia, usted está siendo colaborador con Cristo en la obra de Cristo. Cuando usted dice, yo soy bueno para... Otra vez, digamos, hospitalidad. Mi don es la hospitalidad. Me encanta que venga gente a mi casa. Me encanta tener personas y atenderlas. Y además tiene los medios, Dios lo ha bendecido, tiene la manera de atender personas. Aunque hay personas que tienen el don de hospitalidad y no necesariamente son ricos o algo así, son tan especiales que ellos con una huepanela hacen sentir cómodo a la gente que los visita. Esas personas tienen el don de la hospitalidad. Esas personas... Si esa persona es así, él puede decir, yo tengo el don de la hospitalidad. Invita a los miembros de la iglesia, no todos a la vez, sino de vez en cuando invita a uno, invita al otro, y en esas reuniones en su casa los bendice, muestra el cariño y el amor de Dios en su vida. Esa persona está siendo colaborador con Cristo en su obra. ¿Lo creen o no? Sí. Están colaborando con Cristo porque son las manos, las palabras, el Cristo que abraza, el Cristo que incluye, Cristo que muestra su amor por las personas, por toda persona. Las personas que tienen el don de la hospitalidad no les interesa si la persona que los visita viene con los pies sucios y le dañó el tapete. triste, le da uno duro, ¿cierto? Que le dañen el tapete. Pero uno dice, no importa, yo lo limpio después, no hay problema. Pero ahí hay personas que no tienen ese don porque, uy, no, cuidado, cuidado, no, no toque, no haga nada. No tiene el don, no tiene el don, porque hay personas, cuidado, no, y límpiese, y quítese los zapatos, y haga, y no se vaya a sentar en esa silla, cuidado. Esa persona está en una angustia tan tenaz, no tiene el don de la hospitalidad, debe tener otro don. Pero cualquier don que usted tenga, póngalo al servicio de la iglesia. Cuando usted pone su don al servicio de los hermanos, está edificando el cuerpo de Cristo. ¡Increíble! ¿No les parece hermoso que usted sea colaborador con Cristo en la edificación de su cuerpo? Cuando usted pone su don al servicio, los que están en la alabanza, están edificando el cuerpo de Cristo. Los que están en las danzas, los que están en ministerio de servidores, los que están en jóvenes, en niños, en oración, todos ellos están edificando el cuerpo de Cristo. Es como si ellos estuvieran poniendo ladrillitos y estuvieran edificando la casa de Dios con sus dones. Eso es lo que dice la Escritura, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 13, ¿no? Efesios 4, 11, 12 y el 13 dice, hasta que todos lleguemos. Voy a leerlo desde el 11, del 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Y a mí me gusta mucho esto de hasta que todos lleguemos. ¿Por qué? Porque es que este asunto no se trata de que yo llego y los demás se fregaron. De malas, hermano, ¿y usted quién los manda a ser bobo? No, ese no es el concepto de Dios. El concepto de Dios no es que usted llegó primero y el resto se fregó. No, esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es hasta que todos lleguemos. Es decir, que Dios no tiene problemas en esperar. Él dice hasta que el último llegue. Es más, Él dice los primeros serán los últimos. Oh, entonces, ¿para qué llega primero, hermano? ¿Sí me entiende? No se esfuerce tanto por llegar primero. Esfuércese por ayudar al último. Porque entre más rápido llegue el último, usted llega. Es otro concepto, porque el mundo nos ha enseñado de que usted llegue primero y los demás de malas. Aquí es otra cosa. Dios dice, el versículo 13, hasta que todos lleguemos. No se trata entonces de que solo usted llegue, sino que usted, el papel nuestro y de todos, es que todos lleguemos. ¡Qué concepto tan hermoso! Así que las personas que se esfuerzan mucho y van adelante en la carrera, en realidad, su misión es devolverse y ayudar al último. Camina, vamos, vamos, hermano, vamos, tome aire. Desarrolle un hábito. Yo sé que trotando, una de las claves es desarrollar una frecuencia de respiración. Hacer como un, ¿cómo se llama? Voy a ver si soy capaz de explicarlo. Desarrolle usted un ritmo de respiración para mantenerse. Entonces ayudamos al último. Aquí hay alguien que sabe deportes, ¿no? Bastante. Sandrita podría decir, sí, aquí es como se hacen las cosas. Ella nos podría decir cómo es. Ella es especialista en eso. Así que se trata de que nosotros ayudemos a los que vienen atrás. La misión nuestra no es llegar primero. La misión nuestra es ayudar a los que vienen atrás. Porque dice que el Señor Jesucristo no está muy preocupado por los que llegan primero, tanto como los que vienen atrás. Él está preocupado por los débiles, los pequeños, los pecadores, y bueno, Él se preocupa por ellos, más que por los que tienen todos los dones, por los que tienen todas las capacidades, por los que conocen toda la doctrina, por los que conocen toda la fe. Esos Dios no los preocupa. A Dios no le preocupa a esos. Les preocupa a los que vienen atrás. Los débiles, los que de pronto son cojitos y entonces vienen ahí ranqueando, ¿cierto? Y ahí haciendo el esfuerzo y no pueden. Los gorditos que... Entonces hay que ayudarlos y entonces Dios dice, va y ayuda a esa persona. Y tal vez nosotros con esta mentalidad de llegar primero no entendemos el tema. Pero el tema es que usted como miembro de la iglesia no está para que usted exhiba con vanidad todo lo que usted es, sino para que usted muestre lo grande de su cristianismo ayudando al pequeño, ayudando al que viene atrás, sirviendo al débil. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es exhibir nuestra grandeza, sino servir al que viene atrás. Hasta que todos lleguemos. ¡Qué frase tan hermosa! Es decir, que Dios está interesado en que todos lleguemos. Y eso lo dice en muchas partes. Dios está interesado en que todos entremos, en que todos sean salvos, en que todos vengas al conocimiento de la verdad. Dios no está interesado realmente en algunos pocos, como algunos creen. Dios está interesado en todos. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino para que estemos afianzados, para que sepamos hacia dónde vamos, para que tengamos clara nuestra fe, para que seamos bien, bien puestecitos en Cristo, bien maduros en Él. Que no seamos arrastrados por doctrinas y locuras y fábulas e ideas tontas, no. Sino que todos seamos maduros, ya no niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿sí? De quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así, para que todos lleguemos a ser luces, para que todos, todos lleguemos a ser luces, para que todos estemos bien afianzados, ¿cierto? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El versículo 16 como que resume todo lo que hemos dicho. Dice, de quien todo el cuerpo, el Señor Jesucristo, de quien, o sea, de Jesucristo, todo el cuerpo, bien concertado. ¿Qué quiere decir bien concertado? Bien armado, bien estructurado. Es decir, que Dios quiere que la iglesia sea una iglesia bien armada, bien organizada, así como es un cuerpo, ¿cierto? No tengo, mejor dicho, todo está donde debe estar. Todo está donde debe estar, ¿cierto? No tengo una patica que me saliera del cuello, por ejemplo. Sería raro, ¿cierto? Sería como rarísimo que la patica, en cambio, de salirme de por aquí y saliera del cuello por allá. Eso sería raro. Todo está bien concertado, así que la iglesia es igual. La iglesia debe estar organizada de tal manera que sus funciones se hagan con normalidad. Y todo bien concertado, todo bien unido entre sí. Es decir, estamos hablando de que todos los ministerios, todo lo que se hace en la iglesia, todas las actividades de la iglesia, todos los grupos en la iglesia trabajan para un mismo fin. Que no están los ministerios idos por allá y cada uno haciendo lo que quiere con distintas ideas, objetivos distintos, no. Sino que todos estamos unidos, hermanos unidos, todos los ministerios en armonía, todos juntos en armonía, trabajando con el mismo fin de que Cristo sea formado en vosotros, en nosotros. Así que está bien concertado, bien unido entre sí por todos esos ligamentos, músculos, todo lo que une nuestros brazos. Y aquí tenemos una médica que nos dice cómo es que estamos unidos. Entonces no me meto en el tema, ella lo explica muy bien. Y el asunto es que estamos unidos de tal manera tan perfecta que mis brazos y mis pies y todo se ayudan mutuamente y funciono como una unidad. Como unidad, así debe ser la iglesia. se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, es decir, según los dones de cada uno de ustedes, todo eso se une para el objetivo común. Y así como mis brazos, mis pies, todo funciona para mi objetivo como persona, así todos los miembros de la iglesia, todos los ministerios de la iglesia funcionan con un solo fin, unidos, todos, edificándose según la actividad propia de cada miembro, así se recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es nuestro propósito como iglesia. Eso es lo que queremos hacer. Y como queremos hacer eso, nos hemos propuesto de que todos necesitamos crecer en la fe. Todos, todos. Y estábamos hablando ayer y antes de ayer de la necesidad de que los hermanos comprendan lo que siempre les he dicho. Un sermón no es suficiente. Solamente toca un tema muy pequeño. Ustedes necesitan edificarse en sus estudios bíblicos personales. Ustedes necesitan hacer devocionales. Todos necesitamos hacer devocionales para edificar la misma fe. Porque las doctrinas fundamentales de Cristo no las podemos ver en los sermones porque son tan amplios los temas que todos terminan dormidos. No hay tiempo. Pero les estamos pidiendo a los hermanos en la iglesia que todos estén trabajando en algún tema, desarrollando algún libro que les dé formación doctrinal. Y entonces les estamos recomendando, por ejemplo, Mi experiencia con Dios, ¿es el primero? Sí. Mi experiencia con Dios es un libro que ojalá ustedes lo estudiaran como su devocional personal. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen sino solo venir al sermón, su fe no se está construyendo como debiera. Eso es como cuando tenemos un niño en la casa y no le estamos dando alimento y de pronto está todo raquítico, no le salen dientes, todo feíto, flaco y chupado. Y entonces ese muchacho necesita atención, necesita suero inmediato. Y hay algunos cristianos que viven solo con una comida a la semana, el sermón. Y el sermón no es suficiente. Necesita hacer un devocional. Le recomendamos entonces este primer libro. Consígalo. Si usted no lo puede conseguir, nosotros podemos hacer fotocopias. Y se lo damos. Pero usted, la misión para usted, si decide aceptarla, es que este año haga un devocional que le edifique en su fe. No solamente que usted habla, diga, hoy voy a estudiar las escrituras a ver dónde abro, ¿no? Sino que sea un estudio progresivo, algo en lo que usted se edifica y que usted lo haga todos los días. Entonces, el primero puede ser Mi experiencia con Dios. Puede ser Fundamentos firmes. Entonces, si usted no tiene el libro, lo podemos conseguir de alguna manera para que usted lo estudie. Es un poco más complicado, es más difícil, requiere más disciplina, requiere un poco más de tiempo. Pero hágalo. Si usted no lo puede hacer solo, dice, no, yo no puedo, entonces únase a algún grupo donde estén estudiando Fundamentos firmes. ¿Para qué? Para que se edifique su fe. Porque usted debe entender que un sermón no es suficiente. Y usted debe entender que estamos en un camino en el que usted tiene que afirmar su fe. Si usted no afirma su fe, será objeto de todo viento de doctrina, como dice Efesios. Usted será llevado para allá y después para allá, y usted no sabe qué es sana doctrina. Usted no sabe qué es sana doctrina, ¿no? Yo les contaba de una persona que me llamó el viernes, creo que fue, y me preguntó sobre los cursos de parejas, y una pregunta que me hizo, me dijo, pero pastor, ¿ustedes son de sana doctrina? Pues espero que ella no esperara que yo le iba a decir, no somos de mala. Pues claro que sí, todo el mundo dice somos sana doctrina, ¿cierto? Y usted llama a una iglesia súper requete carismática, y usted pregunta, ¿son de sana doctrina? Sí. Y llama a una persona de una iglesia súper conservadora y pregunta, ¿son de esa? Sí. Y llama a un Jesús solo. Ellos dicen, sí. Llama a un testigo de Jehová.
sí, somos sana doctrina. Llama a un mormón y ellos dicen, pues claro que somos sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Todo el mundo dice qué es sana doctrina y todo el mundo quiere saber qué es la sana doctrina. Pero ¿saben qué? ¿Qué es sana doctrina? Usted necesita, yo no les voy a dar sino una sola respuesta que ayer David dio, muy buena la respuesta, dio David cuando estábamos estudiando el tema. La sana doctrina es una doctrina que sana. Y solo en Cristo tenemos esa sanidad asegurada. Bueno, no hablemos más de eso. Pero usted necesita edificar su fe. ¿Cómo está edificando su fe? Necesita hacer un devocional creciente, un estudio en el que usted se edifique en las doctrinas básicas del cristianismo. Así que van dos libros. Alguno de esos, escójalo, alguno de esos. Este es un libro supremamente importante, que lo estudiamos aquí en la iglesia durante todo el año pasado. Se llama 40 días de gracia, experimentando el caminar bajo su gracia, de Steve McVeigh. Si usted quiere ese libro, y usted dice, bueno, yo tomo ese libro, este libro sí es muy didáctico. ¿Por qué? Porque él es como una charla con uno, y él le hace uno preguntas y pone una rayita para que uno responda, y uno llena espacios, y tiene escrituras que uno lee, y hace él preguntas y uno responde. Es muy bueno, muy sencillo, y es fundamental para entender la gracia de Dios, la gracia de Cristo, la salvación que es por gracia. Así que si usted dice, bueno, no me gusta Fundamentos, es muy grande, entonces tome este libro y hágalo. Yo sé que, por ejemplo, Teresita, en el grupo de ellas, con María Cristina, van a estar estudiando este tema. Comienzan el viernes, ¿no? Y yo estoy invitado, vamos a inaugurar ese grupo allí, entonces vamos a estar allí inaugurando el comienzo de ese estudio, 40 días de gracia. Pero usted necesita tener un devocional diario, hágalo, porque necesita usted construir su fe para participar en la obra del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y finalmente, lo que estamos haciendo es que nos dimos cuenta que hay cierto deseo de la iglesia, de un grupo de personas que quieren estudiar CIPEP, el CIPEP que tanto les hemos anunciado. CIPEP es un curso muy bonito, muy sencillo, y lo bueno de CIPEP es que nos dan un grado. Nos dan un grado, usted le dan un grado de estudios bíblicos básicos. Y usted puede continuar estudiando en la Javeriana o en la Universidad Bautista de Cali a distancia. Y puede lograr su título en teología con CIPEP. Requiere un poquito más de dedicación y de disciplina porque ya es más formal. Nos vamos a reunir cada 15 días aquí, pero todos los días las personas van a estar trabajando en su libro. Y nos reunimos cada 15 días es solamente para recibir tareas y orientar el trabajo de las personas, pero ellos van a estar trabajando cada día en su devocional a nivel personal, desarrollando el libro. Y los libros también son muy sencillos, muy bien estructurados, tienen el principio y la repetición para que uno aprenda. El más sencillo de las personas puede aprender, el más inteligente también. Así que está muy bien diseñado. Y la pregunta es, ¿qué material está usted usando para edificar su fe? Para edificar su fe, porque aquí dice una fe. ¿Comprende usted la fe? ¿Comprende las doctrinas de Cristo? ¿Las conoce? Si a usted le preguntan, ¿tiene respuestas? Cuando la gente nueva, cuando los pequeños, los niños en la fe llegan, ¿usted les puede contestar? Así que es un reto, y queremos que este año todos los miembros de la iglesia estén involucrados en algún estudio personal que sea sistemático, que vaya creciendo, no como, les digo, y leer, sino que sea algo sistemático. Si ustedes dicen, no, ninguno de esos cursos, yo tengo uno mejor que todos esos, nos lo muestra, ¿cierto? Para compartirlo aquí, para hacer fotocopias para todo el mundo, si es posible, para que todos estemos edificándonos. Hay que tener cuidado con los materiales que estudiamos, pero entonces necesitan ustedes hacer su devocional. Yo oro para que ustedes lo hagan. Y para que tengamos la idea del cuerpo de Cristo y todos seamos firmes en la fe y nos podamos ayudar y podamos ayudar a otros. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este capítulo tan hermoso, por este libro tan hermoso de Efesios y cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le habla de la necesidad inmensa que tenemos de crecer en la fe, de crecer en nuestra idea de quién eres tú, hasta que tú seas formado en nosotros. Pero tú nos dices que esto lo hacemos también como cuerpos para servirnos. El objetivo es que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y fábula y creencia errónea, sino que estemos bien arraigados, fundamentados en tu amor, creciendo en la fe. Porque hay un solo Señor, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay un solo bautismo, y hay una iglesia, y hay una esperanza, y todos necesitamos conocerla. Y hay un solo propósito tuyo, que tú, Señor Jesucristo, seas formado en nosotros, para que seamos realmente a tu imagen, como tú lo quisiste hacer desde el comienzo, desde el Génesis, donde dice que fuimos creados a imagen de Dios. La imagen es la imagen de Cristo, formada en nosotros, en lo interior, en nuestros pensamientos. Pero Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a todos a tener esa disciplina, a romper esquemas y hábitos que nos impiden sacar una horita diaria para ti. Que luchemos con todas nuestras fuerzas, Señor, para posponer y hacer a un lado todo lo que nos impide arrodillarnos cada día a buscarte, que nos impide sentarnos y olvidarnos del mundo y entrar en tu presencia en las Escrituras y estudiar lo que tú quieres que sepamos de ti. Que hagamos ese tiempo, Señor, que luchemos contra toda tentación, contra el teléfono, contra el televisor, contra personas, contra circunstancias, contra el sueño, contra la pereza, contra todas aquellas cosas que nos puedan impedir sacar tiempo para ti. Y que nos dediquemos y prometamos con tu ayuda, Señor, de escoger un material, alguna cosa que nos edifique en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y que saquemos ese tiempo cada día, Señor, y nos dediquemos a aprender de ti. Te rogamos, bendice a mis hermanos, Señor, para que ellos lo hagan, para que ellos sean colaboradores contigo, Señor, en la edificación del cuerpo que es la iglesia. Te lo pedimos a ti, Señor, gracias por este día, gracias por toda bendición, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, gracias al Padre Celestial. Amén. Amén.